Estamos de vuelta, usted escucha Capemiac al día y si nos acaba de sintonizar, les comento que en el segmento anterior estábamos conversando sobre qué deben hacer las empresas, qué deben hacer las organizaciones para preservar su capital humano. Ese es el tema que estamos abordando esta mañana. Conversamos con César Uzcategui, quien es abogado laboral, asesor empresarial y socio de la firma Landaes y Arcaya. Y también les había dicho que ya en cabina también se encuentra con nosotros otra persona, un empresario que nos va a hablar acerca de su experiencia, cómo fue que inició su emprendimiento, cómo fue que arrancaron todos esos sueños familiares. Ya les estoy adelantando algo, porque vamos a conocer a la empresa Cabelec. Para ello, Eric Rodríguez, director, también nos acompaña esta mañana. Pero tratando el tema sobre qué debemos hacer para en tiempos de crisis, en tiempos de inflación, en tiempos en que para nadie es un secreto que las personas están buscando ganar más dinero, o si no están buscando, bueno, que el trabajo le quede más cerca, o si no están buscando más seguridad, ¿qué debe hacer entonces ese empresario para preservar al capital humano? Y quisiera que, ya que hablamos de la parte de estabilidad en el segmento anterior, ahora hablemos de la parte de capacitación, porque también allí pueden estar enfrentando otro gran reto. Sí. Yo voy a capacitar a todo mi personal, a todo mi capital humano, y quizás luego se me vayan. Y entonces todo ese potencial, en vez de, claro, que como dice uno de nuestros invitados, sumar en la actividad diaria, entonces resulta que lo van a explotar en otra empresa, y lo que es peor para nosotros aquí en Venezuela, en César Uzcategui.
Bueno, mira, yo creo que el tema de capacitación es clave en materia de capital humano. Y allí es donde, fíjate, en tema de capacitación es donde la empresa, yo entiendo que la empresa muchas veces tiene en estos momentos temores de hacer inversión. Uh-huh. Y tiene temor de hacer inversión porque quizás en estos momentos tan oscuros de poca certidumbre, entonces las inversiones, ¿cómo las recupero? Y es un interés legítimo de todo empresario recuperar inversión y tener generar ganancias. Eso es algo que no es pecado reconocerlo.
Claro,
para nada. Y además que es legítimo del trabajador querer tener mejores condiciones de trabajo. Eso tampoco es un pecado conocerlo. Y en la medida que nosotros sinceremos todas esas situaciones donde no son, si se quiere, son antagónicas, pero no son imposible de conciliarse lo que son las intenciones del empresariado, los intereses del empresariado con los de los trabajadores, podemos tener mejores ambientes más armónicos de trabajo. Y en la capacitación no solo hay que tener capacitación en lo técnico. Fíjate que hay muchas maneras donde las empresas evalúan a su personal. Hay una, por lo menos un ejemplo de la metodología de evaluación por competencias, que evalúan los personales por las competencias que tengan, ¿no? Competencias técnicas, organizacionales o competencias personales. No solo se capacita en lo técnico, sino también se capacita y se hace siempre refrescamiento sobre los valores organizacionales. Crear el buen ciudadano organizacional.
Es sentido decir, de pertenencia también con la empresa.
El sentido de pertenencia, el sentido de que vivan las políticas, que vivan los valores, la visión y misión del negocio, que lo entiendan, que se pueda cascadear a las personas y que entiendan que en el proceso de conseguir la visión, que es el sueño del quien creó el negocio, en ese proceso de conseguir la visión, todos, absolutamente todos participan. Y en la medida que se cascadeen esos objetivos por cada dirección, por cada departamento, y es cada responsable de ellos cascadea hacia y merme ese conocimiento colectivo al último trabajador, al más base de los colaboradores, en ese sentido es donde la empresa va a tener quizás un mejor resultado colectivo. Entonces, cuando la empresa, y para eso hay que evitar la mezquindad en la información, porque yo entiendo que muchas veces tenemos esos recelos de hasta qué información comparto o no, sí, con los trabajadores. Evidentemente una información confidencial que solo la maneja la alta directiva o los altos ejecutivos, pero hay otra información que es vital que conozcan los trabajadores, es vital que lo manejen para poder cumplir objetivos. Entonces, yo diría que la capacitación no solo en lo técnico, que hagan bien su trabajo, que además, por cierto, una de las cosas que en este país está todavía accesible, que no sube tan drásticamente de precio y es de excesiva calidad, es la educación. la capacitación en el país. La capacitación en Venezuela es de excesiva calidad a nivel internacional, de excesiva calidad. Y además es accesible. Accesible a obtener programas avanzados de gerencia, programas de diplomados, posgrados vinculantes, etcétera. Son súper accesibles a precio. Y si alguien quiere invertir, que invierta en capacitación en este país, porque eso
no hay que frenarse por eso.
No entonces. Hay que frenarse. Y si las empresas pueden en estos momentos, no hay nada que hacer con los, pónganlos a capacitarse. Coloquen a que se aprendan sus políticas, su visión, para dónde queremos ir.
Eso daría motivación al trabajador y decir, oye, pero si me quieren aquí, me valoran, yo me voy a quedar y voy a seguir luchando por la empresa.
Y para algunos significa retención. A ver, qué te digo, que nosotros en la firma, que somos aproximadamente 20 personas, una de las cosas donde mayor invertimos es la capacitación. Y créeme que para muchos de los profesionales es un valor de retención, que la empresa le invierte en la capacitación, porque además esa capacitación, ¿dónde la van a colocar? En el mismo trabajo que me están haciendo a mí. Y ese valor que generan, al final se va a traducir, si yo logro canalizar y logro procedimentar el know-how que me están creando los trabajadores, en oportunidades de negocio, en reinvención de negocio. Y ese capital humano hay que aprovecharlo para ellos, aprovecharlo para el mismo negocio. Entonces, yo creo que en estos momentos de país, sin duda te diría, y a propósito que me pareció excelente ese punto, la capacitación es quizás donde la oportunidad mayor que tenemos. Y les digo algo adicional, esa capacitación en lo técnico, esa capacitación en el fin de la empresa, pero también la capacitación del propio empresario, entender todos que todos siempre hay conocimientos que no tenemos, conocimientos que no manejamos, y el propio director de la empresa, el propio dueño de la empresa también, que se incluye en un plano de capacitación para que empiece a generar mejores planificaciones estratégicas, mejores esquema de negocio, para que pueda ver cómo tener oportunidades de aprovechar nichos de mercado, de reinvención del propio capital de trabajo que tenemos, y pues genere unos mejores indicadores. Definitivamente yo estoy convencido de eso. A ver, qué te lo digo con pleno consentimiento y con plena convicción de lo que te hablo.
Bueno, ya nos vas a comentar más adelante acerca de tus experiencias, y si has tenido alguna anécdota con alguna empresa en particular, y eso es importante también conocerlo. Con nosotros se encuentra el señor Eric Rodríguez. Eric Rodríguez, él es el director de Cabelec. Y ¿cómo está? Bienvenido a Capemiac
al
Día.
Gracias por la invitación.
Que yo le preguntaba, bueno, ¿hace cuánto tiempo usted trabajando para Cabelec? Y usted me dijo con tanto orgullo, hace 19 años, que se dice rapidito.
Se dice rápido.
Pero no es así. ¿Cómo está? Bienvenido.
Gracias. Sí, así es, 19 años. Iniciamos el sueño de cables eléctricos del centro para ese momento, junto con mi esposa, siempre motivado. Mi papá estuvo en el ramo de cables muchísimo tiempo en el área de producción, y siempre nos llamó la atención ese negocio, y de verdad que lo desarrollamos con mucha pasión y mucha fe.
¿Cómo arrancaron ustedes? ¿Cómo fue que iniciaron?
Mira,
¿Qué recuerdas tú cuando yo te digo cómo arrancaron? ¿Qué es la primera imagen que se te viene a tu mente?
Se me vienen dos carretes de cables.
¿De qué tipo? Sí, porque cuando, hay muchos tipos de cables.
Sí, cuando yo trabajé en Cabel mucho tiempo, una fábrica de cables muy importante aquí en el país, en el área de ventas. Trabajaba en el área, en los estados Falcón y Zulia, y bueno, ya me di cuenta que había debilidades, había nichos de mercado, como dice César. Había problemas con lo que era la entrega de cables especiales y sobre todo en el sector petrolero. Entonces nos dimos cuenta que había un nicho bien importante y que había debilidades. Empezamos a trabajar en eso. Nosotros nos iniciamos, si se recuerdan, en el año 98, cuando se realizaron unas elecciones que marcaron este país. Y sí, cuando se inicia el proceso Chávez, uh-huh, si ustedes bien recuerdan, aquí hubo una huida, hubo un tema económico bien importante con el miedo que se le tenía a Chávez en ese momento. Por si yo recuerdo que la mayoría de mis clientes que yo atendía en el sector, en el área de Cabel, se fueron del país. Hubo una pequeña contracción. Y bueno, y nosotros vimos que era el momento ideal. Allí
ustedes tuvieron oportunidades, es lo que
correcto,
me quieres decir.
Es que yo estoy convencido que en un mundo, en un país con crisis, en un escenario con crisis, la generación de oportunidades es clave. Siempre van a existir. El tema está en tú tener la visión para poder identificarla.
Y en ese momento, ustedes se abren al mercado. ¿Cuáles eran los retos en ese momento?
Primero, estábamos iniciando en un negocio en un momento histórico cuando todo el mundo apostaba a otra cosa menos a Venezuela. En esos escenarios, te voy a confesar algo. Yo recuerdo que yo estaba en Cabel y a nosotros nos decían lo que se vacinaba y nadie lo creía, ¿no? Entonces, cuando se genera ese ambiente, muy poca gente invertía en Venezuela. O sea, ahí nadie creía. A mí me decían, tú estás loco, que vete del país. Muchos clientes me dijeron, vete conmigo. Muchos grandes distribuidores aquí me decían, pues ya estás iniciando ese negocio de cables especiales, por el amor de Dios. Y bueno, nosotros empezamos con muchísima fe, como te dije, creyendo en lo que uno cree. Y sobre todo, yo lo inicié con mi esposa Erika, porque se llama Erika Duque.
Y su padre, usted también me...
Sí, pero mi papá, él me inició en el sector de cables. Él no se inicia con... hubo un apoyo incondicional, por supuesto, de su parte, pero en el negocio iniciamos fue Erika y yo.
Bueno, saludos a su esposa, claro, que lo debe estar oyendo.
Claro que sí. Entonces, sí, mi amor, esto es para ti. Claro. Y bueno, mira, iniciamos el proyecto con muchas dificultades, desde lo económico hasta lo emocional por toda la crisis que estábamos iniciando en ese momento. Pero mira, con muchísima fe y mucha constancia y mucha perseverancia, yo pienso que Venezuela es el mejor de los países. Yo amo incondicionalmente esta tierra y yo soy lo que apuesta a lo que sea por Venezuela. Entonces,
¿Valenciano usted?
Sí, valenciano con toda mi familia andina. Ah. Y mira, nos iniciamos en este proyecto, poco a poco fuimos creciendo con él, con muchas dificultades, pero te repito, con mucha fe y perseverancia. Y bueno, y gracias a Dios, fíjate, el 18 de este mes cumplimos 19 años.
¡Qué bueno! Lo estamos celebrando con ustedes. Fíjense lo siguiente, Cabelec arrancó hace 19 años en la misma sede que tienen actualmente, o han tenido que estarse mudando.
Nosotros iniciamos estamos muy pequeños en Naguanagua, sector Barrio Unión, al lado de la Campiña por allá. En un espacio muy pequeño. Y bueno, mira, poco a poco fuimos creciendo, poco a poco fuimos desarrollando el tema de cables especiales. Nosotros nos iniciamos en el sector industrial y petrolero con muchas ganas, pero también muchas debilidades por el tema financiero, porque estamos empezando y es un negocio que pesa mucho a nivel económico.
A nivel de inversión.
Okay. Y bueno, mira,
usted ni recuerda con el capital que arrancaron.
Mira, sí recuerdo, 500 bolívares.
Con 500 bolívares arrancaron hace 19 años.
De los viejos, 500 bolívares.
El señor César Uzcategui dice de los viejísimos.
Sí, y te comento que cuando tú me preguntabas qué inicia, bueno, cuando nosotros iniciamos yo tenía dos carretes de cable. Y para mí eso era lo más grande que yo tenía. Porque yo acababa de nacer mi hija mayor, Ana Karina. Y bueno, y yo considero que no hay cosas en la vida que te motiven más que un hijo. Y bueno, mira, poco a poco fuimos desarrollando el negocio. Empezamos a vender cables y mis dos carreticos ahí que no los vendía.
Ay,
y
Dios
mío. Hasta que nos dimos cuenta de que uno vive en este país una constante reinvención, una constante evaluación. Por más pequeño que sea el negocio, tú tienes que irte revisando y reinventando. Y bueno, mira, de verdad que poco a poco se fueron dando las cosas y creciendo y bueno.
¿Y le salieron los dos carreticos de hilo?
Se salieron los dos carreticos, ajá, compramos muchísimo más, tuvimos apoyo incondicional de varias personas que siempre lo vamos a agradecer. Hubo la gente de Cabel en su momento nos apoyó muchísimo, hubo una transnacional que se llamaba Anister, con el señor Aníbal Lozada, toda la vida, Teresita, toda la vida se lo voy a agradecer. Hubo gente que se fue incondicional con Eric Rodríguez y con Cabelec, y de verdad que uno debe ser agradecido en la vida y no olvidarse de esa gente.
Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa, pero al regreso usted nos va a decir cómo hizo para vender esos dos carreticos de hilo,
claro,
¿no?
Claro que sí.
Que fue lo que le permitió salir adelante, cómo ha hecho para proyectarse. Y cuando usted habla de esos amigos o de empresas incondicionales, está la parte de la alianza estratégica, cómo ustedes también lo han aprovechado. Y para los amigos que nos sintonizan en este momento en Capemiac al Día, estamos conversando con Eric Rodríguez, quien es director desde hace 19 años de Cabelec. también vamos a conocer de todos esos cables que ustedes claro fabrican que sí, claro y todo ese gran inventario que tienen. Fíjense, arrancaron con dos carreticos. Al regreso nos va a decir cuál es el inventario actual de Cabelec. Pausa y ya venimos.